Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
¿Los robots nos están quitando el trabajo? ¿Qué habilidades hay que desarrollar para que eso no pase? ¿Quién fue Ned Luth? ¿Por qué desaparece un oficio? ¿Hay trabajos exclusivos para humanos? ¿Quiénes eran los niños de azotes? ¿Qué hacían los badeadores? ¿Conocieron a los colchoneros? ¿Qué trabajos suplen los audiolibros? Hoy hablaremos de inteligencia artificial contra inteligencia poética, aguadores, pregoneros y plañideras, resucitadores, operadoras telefónicas, nodrizas, carteros, cerrajeros, pregoneros y más sobre trabajos obsoletos.
Hubo un tiempo en que un taxista era la fuente más confiable para conocer las mejores rutas. Hoy por hoy ese conocimiento va quedando desplazado por la tecnología. Poco podemos contra Waze, y algo similar ocurrió en el siglo XIX, al comienzo de la revolución industrial en Inglaterra. En las fábricas se habían introducido rápidos telares mecánicos que amenazaban con desplazar a los tejedores. El desempleo creció, pues una máquina no tiene derechos laborales y cobra menos. Movido por la desesperación, el legendario Ned Luth rompió el telar mecánico e invitó a sus compañeros a imitarlo. Un acto individual se convirtió en un movimiento social. A esta reacción antimáquina se le conoce como ludismo, el motín contra las máquinas. Hoy, amigos, hablaremos de trabajos obsoletos. Hola, hola amigos y amigas, soy Héctor Zagal aquí en MBS Noticias, en MBS Noticias como todos los sábados a las 5 de la tarde, acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola Carla.
¿Qué tal, doctor?
Y acompañado del no tan elegante ni tan distinguido Alberto Domínguez.
Muy buenas tardes, doctor. Hoy llegué muy elegante.
Alberto Domínguez, bueno, hoy sí llegó elegante, del elegante y distinguido Alberto Domínguez, que es nuestro maestresalas. ¿Qué nos preparaste hoy?
Pues el día de hoy les tengo preparado un filete de rata.
¿Y por qué
de rata? De rata.
Ah, bueno, ni uno ni otro suena
un filete apetecible. De rata, porque fue uno de los empleos que desaparecieron con el paso del tiempo. También les tengo preparada una leche de vaca para beber recién ordeñada en un frasco de vidrio con tapa, como en las caricaturas, ¿no?
Y que ya no hay lechero.
No, ya, pero así ya como en las caricaturas,
sí,
ya no hay.
Ya no hay, ya no,
no, ya no
hay.
Ya no hay.
¿Y qué más? Les tengo preparados.
Que tendría que haber porque son reciclables.
Sí, botellas. Ojalá sí, ya migráramos hacia el vidrio,
sí,
¿no?
Que regresen, sí. Y también una bolsa de fruta.
Una
bolsa de tunas de esas que venden en el semáforo de San Luis, porque es uno de los empleos que no quiero que desaparezcan jamás.
Vendedor de tunas.
El vendedor de tunas en los semáforos de San Luis. Sí, porque hacen mi vida más feliz cada que voy.
Pues los tiempos van cambiando, ¿no? Y bueno, hay trabajos que al parecer son obsoletos y otros que son indeseables. Todo trabajo es digno, bueno, no. Todo trabajo es digno, porque sí, ser delincuente no es trabajo. Yo puse el Sí, todo claro. Trabajo es digno, pero hay trabajos.
Que no son trabajos.
Que no son trabajos, sino son delincuentes. Pero no son trabajos. Pero lo que sí es que hay trabajos obsoletos y trabajos menos deseables.
Sí, que no son la primera opción de nadie.
Claro.
El trabajo siempre tiene que ver con hacer algún esfuerzo por sacar de la naturaleza lo necesario para subsistir, ¿no?
Así es.
Esa es la visión que tenía Marx, ¿no? Que el trabajo era esta interacción entre el ser humano y la naturaleza para transformarla y también conocerla.
Sí. No, bueno, pero
también es la visión del Génesis, ¿no?
Y de todo, ¿no? Sí, sacarla, sí. Dicen por ahí, la naturaleza no es madre, sino es madrastra. Y siempre te pega, ¿no?
Ay, Dios.
Y siempre te pega, te da poco, le pides, y por mucho que trabajes, nunca estará contento contigo.
Todo porque Adán se comió la manzana.
Pues sí. Fíjate que contábamos esto del ludismo al inicio. No se sabe si en realidad existió en el lud o no, pero ese legendario es este personaje que se enfrenta a las máquinas porque los telares van desplazando a los obreros. Y esto es una actualidad extraordinaria. A ver, yo creo que con todo el dolor de mi alma, pero el taxista como existe en su forma actual ya es obsoleto. Es decir, y que en realidad el taxista que conocemos, eso va a terminar desapareciendo por muchos impuestos. ¿Por qué? Porque no puede competir, aunque le pongan los mismos impuestos frente a las aplicaciones que... donde tú puedes llamar ya en determinadas condiciones a un coche. O sea, creo que hoy por hoy el reto que tienen los taxistas es adoptar aplicaciones.
Sí, que además justo es la cuestión del tráfico, ¿no? O sea, ya nadie abre un guía roji, por ejemplo. Sí. Pero también es la cuestión de que puedes compartir tu viaje para que otras personas sepan dónde estás, sí. Puedes saber exactamente por qué calle estás, aunque tú no conozcas la ciudad. Y eso te da un plus, ¿no? Cierta seguridad de claro. Ir con alguien al volante.
Sí, ya hay unos, ya hay algunos empleos que van a ir desapareciendo. Por ejemplo, el de cajero práctico. Claro. Va a ir los mismos bancos se van reduciendo al mínimo. Los cajeros son cada vez menos para la gente mayor en los bancos. Algunos bancos comienzan o intentan cobrarte ya comisiones si vas ahí, porque cada vez más tú eres el que haces el trabajo en la banca electrónica. El puesto de mecanógrafa, por ejemplo, se pasó. En mi generación todavía un profesor universitario, su cumbre del éxito era cuando le daban secretaria. No, hoy por hoy, salvo los altos ejecutivos, nadie tiene secretaria, porque todo, gracias a la computadora, tú eres tu propio mecanógrafo, ¿no? Tú tienes que... El cartero, claramente, como el cartero va a ir...
Pero ya sí,
perdiendo terreno, ¿no?
No, o sea, todavía hay carteros.
Sí, pero cada vez hay
menos. Todavía hay carteros, pero cada vez hay menos.
Sí, las ya películas. Nadie escribe
cada... Ah, sí, eso es muy triste.
¿Cómo saber si nuestro trabajo puede ser realizado por una máquina?
¿No? Esa es la gran pregunta de ahora, ¿no? Porque eso ya hasta te dicen cuando vas a elegir carrera, ¿no? A ver, por un lado, obviamente, algo que te trae dinero, que te gusta, etcétera. Pero ya también se va reduciendo porque hay más máquinas haciendo cosas que antes. O sea, los seres humanos ya parece que no tienen mucha injerencia.
Los contadores, cierto, la planeación fiscal todavía no la puede hacer una máquina. Pero, por ejemplo... Ya ahora Hacienda te precarga las facturas. Cada vez es más fácil hacer una declaración fiscal, por ejemplo.
Pero bueno, también siempre tiene que haber alguien que haga las máquinas.
Sí, no quiere decir que no haya, pero hay ciertos trabajos que van a tener más dificultades. Antes necesitas un contador. Ajá. Hoy por hoy, por ejemplo, a mí me ayudaban a hacer presentaciones en PowerPoint mis asistentes. Y cada vez... Bueno, tú, Carla, más ayudó con eso, ¿no?
Así es.
Y cada vez, y Alberto Domínguez alguna vez, cada vez es más fácil que la computadora hace ya las
presentaciones.
Sí, cada vez es más amigable también con el usuario, ¿no? Pero es verdad, con esta automatización surgen nuevas áreas, ¿no? En las cuales puedes trabajar. Un programador, por ejemplo, yo creo que eso es a lo que... El trabajo del futuro, ¿no? O sea, realmente conocer el lenguaje de las máquinas te da un plus extraordinario.
Pensemos si alguien observara con total atención nuestra actividad diaria y llevara un registro de cada paso realizado y repitiera una y otra vez nuestras actividades. ¿Podría realizar nuestro trabajo de manera eficiente? Si la respuesta es sí, es probable que un día llegue un algoritmo que nos desplace. La mayoría de los trabajos son rutinarios y predecibles, por lo que están potencialmente en riesgo de desaparecer en el espectro de la actividad humana, que eso es muy grave, porque entonces vamos a vivir, por eso hay algunos teóricos, vamos a vivir mucho tiempo, sí, y pero además cada vez es más difícil conseguir trabajo. Algunos dicen por eso que la renta universal va a ser necesaria para garantizar que las inmensas multitudes de desempleados no mueran de hambre.
¿Qué es? Dios, la renta universal es...
Sí, es un dinerito para todos, ¿no? Y ha habido algún norteamericano que ha dicho, eso es lo que va a pasar. Pero a ver, es que sí pensemos, ¿no? Pensemos en cajeros, pensemos en mecanógrafos. A ver...
Hoy, es que están los supermercados, o sea, bien podrían ser completamente ya, el autoservicio.
Ya
donde ya no hay una sola persona más que quizás la que limpia, y realmente ni eso, porque ya también hay máquinas aspiradoras y máquinas que limpian.
Por ejemplo, los jardineros, que digo, aunque sigue haciendo falta, donde hacían falta 10 jardineros, ahora ya hay estos especie de drones que van cortando el césped automáticamente. Un fotógrafo donde a lo mejor había... Por ejemplo, el fotógrafo de estudio que ibas y te sacabas tus...
Sí.
Cada vez es...
Sí, ya casi no hay esos lugares donde hay fotografías profesionales, ¿no? Tú te la puedes tomar y con tu impresora, con el papel adecuado, te sacas una foto.
Por ejemplo...
También podríamos pensar si nos conviene sucumbir a ese curso de la tecnología.
Bueno, es que no es pregunta, es que vamos a sucumbir. O sea...
Pero somos libres, doctor.
Pero es que ya estamos en un punto sin retorno, ¿no?
Es decir, hay una lógica, que es la lógica de la eficiencia, donde podrá retrasarlo. Pero así como los luditas intentaron detener los telares mecánicos para conservar su trabajo y fracasaron, de la misma manera el taxi tal y como lo conocemos ahora es algo que...
Es una protesta similar,
¿no? Sí, claro. Podrán ponerle impuestos, podrán, pero sí va a tener que evolucionar, o los impresores de guía roja, por decir algo, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, también en la agricultura, que ahí es un ámbito donde parece que la automatización aún no se consigue, y es bien interesante porque lo que pasa es que las máquinas aún no han logrado ser lo suficientemente humanizadas para tener la percepción humana de poder distinguir los colores, el tamaño de una fruta.
Sin embargo, en una agricultura a gran escala, por ejemplo, en trigo, maíz, en donde ya sabes que la cosecha está,
cuando se necesitaban hasta 100 personas, o es probable que se necesite una o dos para que cuide la máquina, nada más.
Y lo que hace falta es, por ejemplo, gente que recoge cierto tipo de fruta, donde todavía hace falta la mano humana, ¿no?
Pero la llegada del tractor sí fue un punto de quiebre muy fuerte.
Sí, y las segadoras automáticas.
Ajá.
Pues tenemos que irnos a un corte y regresamos para hablar de esto.
Del diccionario del Dr. Zagal.
La palabra trabajo viene del latín tripalium, que es el nombre de una herramienta de tres palos o puntas que se usaba para herrar a los caballos o triturar los granos, y también como instrumento de tortura de los esclavos. Por ello, la palabra trabajo está relacionada con el sufrimiento y pesar físico.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/Dr. Zagal.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
Hola, estamos de regreso. Estamos hablando de empleos obsoletos y empleos indeseables, ¿no? Sin embargo, por fortuna, hay empleos donde aún falta un ser humano, ¿no? Peluquero, vendedores,
filósofos,
profesores, enfermeras, cuidadores de niños y ancianos, poetas, psiquiatras, cocineros. ¿Y qué tienen en común? Pues yo creo que la empatía, la capacidad de cifrar emociones, la habilidad para comunicar y para entender. ¿cómo sobrevivir en el mundo laboral dentro de 20 años? Pues yo creo que no se trata, hay que desarrollar, eso es lo que yo alguna vez escribí, de habilidades difíciles de imitar por una computadora. Es decir, en la medida en que una computadora te puede imitar, está en peligro tu trabajo.
Así es. Tu si trabajo. Se puede hacer un algoritmo toda tu actividad, entonces tienes que hallar la manera de quebrarlo y decir, no, nadie, ninguna máquina puede imitar lo que yo estoy haciendo.
Al menos hoy. Yo creo que todo lo que Siri no pueda respondernos, ¿no?
Esa es nuestra gran competencia.
Exactamente, ¿no? Siri escucha nuestras palabras, pero no interpreta nuestras intenciones y deseos, al menos no por ahora. Y la inteligencia artificial puede seguir un instructivo al pie de la letra, pero yo creo que justo donde hace falta interpretación es donde...
Sí, donde Siri todavía no tiene injerencia, ¿no? Porque sí, ella tomaría todas las palabras, todas las frases de manera literal. No podría entender, claro, por ejemplo, un chiste,
un albur,
una broma sarcástica. Sería incapaz de entenderla porque no tiene este juego del lenguaje que sí lo tiene el ser humano.
Mira, si yo fuese
también donde hace falta prudencia, ¿no, doctor?
Claro, que es interpretación.
Discernimiento de los casos particulares.
Así es.
O, por ejemplo, un médico. Yo creo que va a faltar mucho tiempo para que una máquina pueda hacer una cirugía a corazón abierto. Y ni siquiera eso.
Ay,
es
no
decir,
sé si mucho tiempo.
Es decir, sin embargo, siempre va a tener que haber un médico ahí supervisando el buen funcionamiento de la máquina.
Sí, por supuesto.
¿No? O también, por ejemplo, un policía o un militar. ¿Realmente dejaríamos la seguridad pública en manos de una máquina?
Ay, a veces uno dice sí.
Ay, doctor, pero no lo sé. Porque
no,
justo...
porque luego el problema es si ahora quién controla la máquina, ¿no? Si alguien hackea
Terminator.
La máquina, ¿quién
Isaac Asimov encontró una manera, ¿no? Con sus tres leyes para detener cómo los robots podían interactuar con un ser humano. Y la primera es que jamás pueden dañar a un ser humano.
Ajá.
Tienen que obedecerlo, pero nunca pueden obedecer una orden que implique dañar a otro ser humano.
Las leyes anteriores, claro.
De los robots. Pues si yo fuese un joven bachiller, lo que desarrollaría serían habilidades difíciles de reducir a comandos e instrucciones. A mí se me ocurren cuatro. Interpretar textos y discursos. Dos, empatizar y persuadir. Tres, inventar, crear, imaginar y finalmente redactar con elegancia y brillo las ideas propias. Yo creo que estas son habilidades de lo que yo llamo inteligencia poética.
Ay, qué bonito, ¿no?, nombre, doctor.
Que es esta habilidad para descifrar y leer el mundo, ¿no? Por eso creo que habría que estudiar, a ver, jóvenes, ustedes ya no son tan jóvenes, pero los jóvenes que nos... Hay que aprender matemáticas, lenguaje, computadoras y poesía, ¿no?
Filosofía, doctor, filosofía.
Historia. Y filosofía, historia. No, a ver, ¿qué pasa con la historia? La historia sí como interpretación, pero no como...
No como almacenaje de...
Almacenaje. Ajá. Ahora, si es para buscar, algo que la gente dice, ¿por qué no hay que memorizar? La gente dice, no hay que memorizar porque todo está allá. Dices, no, porque para buscar tienes que saber qué buscas. Y para saber qué buscas tienes que...
Memorizar.
Memorizar. ¿Sí? Entonces, si ustedes no saben nada, Google no les va a contestar nada.
Exacto, no importa si tienes el mejor iPhone o tienes, es más, acceso a los secretos de una nación, porque si no sabes buscar, entonces para ti es nada.
Sí, hay que saber qué se busca para encontrarlo.
Y es interesante,
¿no?,
porque esto se desarrolla leyendo, dialogando y escribiendo,
sí,
¿no, doctor?
Sí.
O sea, reforzando el lenguaje, la comunicación.
Oye, sí, claro. ¿Trabajos en vías de extinción? Afilador. Aunque...
Pero todo eso todavía se ven de repente,
yo todavía,
¿no?
Yo
esos
todavía...
ejemplares maravillosos con su bicicleta recorriendo las calles de la ciudad.
Sí.
Pero hay otros que llegan a los restaurantes, ¿no? Los afiladores de los
cuchillos. Es que es cierto, lo que es el afilador de la calle es el que ya está en extinción. Sí. Pero los restaurantes o a veces lo que ha puesto en crisis es que, todavía la gente que hace corte necesita afilar sus tijeras de vez en vez.
Sí.
Pero el afilador ambulante yo creo que ya está. Plañideras.
Eso está interesantísimo, ¿no? Sí, o sea, pagarle a mujeres para que vayan a llorar en un velorio.
Ahora, eso tenía que tener, tenía relación con la creencia de que si no llorabas lo suficiente por un deudo, el deudo...
se quedaba en el purgatorio.
Más que en el purgatorio, la mitad de camino ahí. Sí, por eso las plañideras no son cristianas. No eran típicamente cristianas, ¿no? Yeah. Sí, plañidera yo que yo sé.
Creo que en Egipto hay unas representaciones de plañideras y tenían que ir vestidas, me parece que de azul, y estar llorando constantemente, alzando los brazos por un periodo de al parecer por lo menos 4 días.
¿Cómo puedes dedicarte a eso, no?
Cada semana.
No sé.
Llorar todos los días.
No, estarte pellizcando todo el tiempo, ¿no?
¿Nodrizas, amas de crianza o amas de leche? Ya.
Sí, ya no hay, ¿no?
Sí, una mujer que amamanta a una lactante que no es su hijo. Y eso obedece, era muy importante, uno para la alta sociedad, pero por otro lado, porque cuando una mujer no podía amamantar a su hijo, no había otra opción.
Sí, o sea, no había fórmula.
Y entonces, y la fórmula láctea cambió eso, porque entonces la madre que ya que por algún motivo no pueda amamantar a su hijo, ya no tiene que recurrir a una ama de leche. Claro. ¿No? ¿Dispensador de gasolina?
Eso está interesante, porque por ejemplo en Estados Unidos no hay eso, y en México es lo más común del mundo.
Lo que sucede es que tristemente la mano de obra es tan barata en México y ganan tan poco que las gasolineras todavía se pueden dar el lujo de tener.
Sí, de contratar a quien te
le pagan muy poco. Y en realidad el dinero importante es la propina
que le das.
Boleador, yo creo. A ver, yo sí.
Ese no va a desaparecer.
Sí, yo no creo que desaparezca tampoco.
Pero en otros países ya desapareció. O sea, en España no hay boleadores, ni en Estados Unidos no hay boleros. Y sin embargo, o sea, yo sí. Si ustedes quieren que sus zapatos duren.
Sí, vayan a bolear. Una vez a la semana,
porque el jabón. O sea, yo he comprado todas las. Jabón de calabaza, betún.
Sí, claro. Y jamás quedan como te
quedan
los dejan.
Igual. Y te duran más.
Y además tienen la experiencia, ¿no? O sea, a mí me encanta ver sobre Reforma cuando están leyendo el periódico, platicando con el bolero, ellos mismos, los oficinistas, platicando ahí como un punto de reunión muy interesante.
Ahora, lo que me decían los boleros es que lo que está acabando con su trabajo son los tenis.
Claro.
O sea,
no
que
pensado.
Tú que sigues usando. Sí, ellos me lo decían. Me decían, por eso vamos.
Yo uso tenis 2 días a la semana.
Cada vez decía, vamos a donde hay oficinas de gobierno, abogado, donde el banquero.
Sí, donde todavía no está tan presente los tenis.
Agente de viajes, pues ya prácticamente se fue.
Sí,
¿no?
Todo lo puedes hacer por internet.
Todavía hay un momento en el que.
Sí, requieres la mediación humana, pero por ejemplo, no sé, esta aplicación de Airbnb.
Claro.
Entonces, sí. Muy sencilla. Claramente hay una interacción humana, pero intermedio.
O sea, yo me acuerdo cuando tenías que comprar un boleto había, tenías que ir a hacer fila, No, hoy por hoy eso lo haces ya en la computadora y estas aplicaciones te permiten tener, bueno, no estas aplicaciones, sino las de agencias de viajes, vuelo, coche, camión, chofer, comidas y lo eliges tú, armas tu paquete.
Así es.
Y ya.
Creo que al menos las agencias de viajes que se han mantenido, porque tengo algunos amigos que sus padres se dedican a eso, es también por organizar viajes colectivos.
Claro, y consiguen, va negociando precios.
Entonces consiguen precios más baratos porque es un viaje colectivo.
Sí, sí.
Y en ese sentido ya logra ser redituable para las dos partes, ¿no?
Sí.
Exacto.
Choferes, yo creo que choferes es algo que... A ver, sí, fíjate que justo el Uber... A ver, hay gente... que podía tener chofer, o sea, que no le gusta manejar, y que antes tenía chofer. Y esa gente ya está comenzando a pensar en chofer particular, pues el tener estas aplicaciones me permite a mí tener prácticamente a mi disposición un chofer y más barato.
Así es, porque nada más pagas por cada viaje que realizas.
No tienes que contratarlo.
Carteros, es curioso, pero... Bueno, por un lado el correo electrónico y por otro lado los servicios de paquetería, ¿no?
Así es.
Los servicios de paquetería no van a desaparecer.
No, al menos al corto plazo. Y en la medida en que el comercio electrónico, todas estas Amazon...
Sí, incrementarán.
Sí.
Que eso también es interesante, ¿no? Estas tiendas que ya únicamente son electrónicas, que no tienen un sitio físico desde la cual están vendiendo sus productos. Las tiendas de abarrotes irán a desaparecer en algún momento.
Ay, no sé...
Yo creo que no, porque siempre necesitamos, aunque sí pasa que tú ya puedes pedirle a alguien que vaya a comprarte algo.
Sí, o puedes hacer tu compra de un supermercado y ya nada más pasas a
recogerla. Pero no es inmediato, o sea, yo creo que la tiendita, esa de chin, se me olvidó el rastrillo, ¿no?
O mayonesa para el sándwich de los niños, ¿no?
Niños, ¿no? Y tienes que salir corriendo eso. Ahora, en Estados Unidos prácticamente eso no existe, es tan lejos, ¿no? Lectores de medidores.
A mí se me hace que sí perdemos mucho con estos servicios de paquetería, porque muchas veces el ir a comprar algo y salir de tu casa es un encuentro social. Es decir, antes parte de la vida social y política de
los mercados, sucedía
en los mercados.
No
que,
solo,
que estaban cerca de lugares públicos y ahora es el supermercado, ¿no? Entonces,
no solo eso, sino que además parte del éxito del consumismo, del capitalismo que vende mucho, es que cuando tú consumes, te quita la... mitiga la soledad porque estás interactuando socialmente con otros y te sientes atendido. Uh-huh. Una persona que está triste o que necesita, vas y compras ropa, al menos...
Interactúas con el que
exactamente.
Vende la ropa.
Sí, claro. y
estás inmerso, ¿no? En ese...
Pero, ese, para sorpresa de todos, en Estados Unidos ya van cerrando algunos centros comerciales.
Wow. No sabía eso.
Sí.
No, yo tampoco.
No es todavía algo alarmante, pero ya hay una tendencia que... Bueno, yo sí me sorprende la cantidad de estudiantes míos que compran algo que para mí es impensable, zapatos por internet.
Sí, yo tampoco entendería eso de cómo te compras zapatos, pero no te pruebas, ¿no?
Sí, pero no, y es... Los compras porque si no te quedan los regresas y te regresan el dinero. Pero yo necesito medirme...
Sí, claro.
Sí, no, yo no cambiaría eso. Es divertido. No. Cuando ir a comprar ropa.
¿Cronistas deportivos?
Eso está interesante, doctor, porque uno pensaría, estábamos hablando de esta inteligencia poética, la comunicación, el lenguaje, y en octubre de 2009 hubo un juego de béisbol entre unos equipos y hubo una crónica muy interesante que hablaba sobre cómo este equipo de Los Ángeles había vencido a los Red Sox de Boston y que había sido una victoria importante porque antes había muerto en un accidente desastroso uno de sus mejores jugadores. Y esta crónica fue hecha por un sistema, por un software. No tenía ningún tipo de interacción humana, sino que había recogido únicamente los datos duros y lo había escrito como cualquier cronista.
De hecho, este programa fue producido por una computadora.
¿Cómo, en qué año fue eso? ¿Hace cuánto fue eso?
En el 2009.
2009.
Bueno, tenemos que ir a un corte porque así indicó la computadora. Amigos, les tengo una noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es. Himalaya es la aplicación más increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de himalaya.com y disfruta cuando quieras de nuestros episodios a través de Himalaya. No te pierdas ni un solo programa.
Los sabios dicen:
elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio.
¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter, @carlapaola_ab.
Estamos de regreso, soy Héctor Zagal, acompañado por Carla Aguilar y Alberto Domínguez en este banquete. Pues ya estamos con un ambiente navideño, ¿no?
Sí, doctor, ya casi.
Ay, ¿qué vas a hacer tu Navidad?
Primero rezar la corona de Adviento.
Me parece muy bien.
Durante 4 semanas y luego pues ya estar con mi familia, ¿no, doctor? Es una Navidad.
No vas a ir de shopping y cosas así.
No.
No vas a entregarte al capitalismo salvaje.
No.
Ni al consumismo.
No. Voy a dejar que los otros se entreguen a él y luego me traigan regalos.
Ay, sí. Oye, por cierto, no va a haber aguinaldos este año. Perdón. Carla.
Se bueno, me ha vamos. Ido toda la inspiración.
Trabajos que ya no existen.
Operadora telefónica.
A mí me tocó todavía de chico.
¿En serio?
No aquí, no, pero sí para larga distancia. Había...
llamada por cobrar
Había dos, lugar. La automática, que era muy cara, o por cobrar o con operadora. O cuando hablabas a algunos pueblos o ibas a un determinado lugar.
Ah, todavía en los pueblos eso pasa. Que hay unas ciertas casas en las que hay teléfono en todo el pueblo y tienen un voceador en el techo de la casa.
Llamada.
Alberto Domínguez Horner tiene una llamada telefónica, entonces era la voz en el cielo. A mí me pasó eso.
Pero ya, el celular ya. Pero las llamadas telefónicas ya se acabaron, ¿no? ¿No?
Sí, no, ya no está la operadora que te dice, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Quiere aceptar una llamada por cobrar desde España?
Luego, no, pues...
Ah, sí, claro, porque tienes que pagar para aceptarlo.
Y además es interesante porque siempre eran mujeres las que operaban estas vías telefónicas. Nunca elegían a hombres porque decían que el tono tenía que ser muy suave para que las personas no sintieran que estaban siendo ordenadas, sino que estaban recibiendo un servicio.
De hecho, si no me equivoco, en el habla hispana las personas que más se dedican a estos negocios telefónicos son de un pueblo que se llama Manizales, en Colombia.
Por la suavidad.
Como mujeres, pero por la suavidad de su voz.
De su voz, ¿no? Ajá.
Qué bonito.
Blockbuster.
Ay, a mí me encantaban los blockbusters. Sí, me encantaba ir los fines de semana, y pasarte media hora, películas.
Escogías y veías y
te comprabas dulces.
Había una sección que era cine de arte, ¿no? Y siempre era más barata.
Se me hace que tú ibas a la de adultos. No te das cuenta. Pues se acabó ya no hay estos lugares.
No, ya para nada. Y también, a ver, primero estaba los VHS, fueron desplazados por los DVDs, luego el Blu-ray vino, pero además, en realidad ya no existe.
No, ya más te multaban si no regresabas a tiempo.
Y tenías que salir corriendo.
Y tenías que regresar.
Así es. Era de buena educación regresar.
No, te multaban.
A mí no me multaban.
O sea, al final tenías que regresar.
O yo siempre fui decente.
Niño de azotes.
Ese es un terrible trabajo.
¿Cuáles son esos?
Era al niño, al príncipe, al hijo del rey o al noble, no le podía el maestro pegar.
Entonces le pegaban a otro niño en su lugar.
Pero le pagaban al niño por golpe.
Qué horrible.
O sea, imagínate que Alberto Domínguez. No, mejor no. Mejor. El hermano de Alberto Domínguez.
Héctor Tapia, que no vino.
Héctor Tapia era el príncipe. Y entonces, si se portaba mal, no le podían pegar a él.
Así
pero
es.
El Alberto sí, porque era su niño de azote. Entonces le decía, ¿cómo porque se portó?
Soy piel de cocodrilo.
Y te pegaban, pero te pagaban por azote.
Pero qué interesante, porque entonces el niño. Justamente lo que buscaría es decirle al príncipe, oye, no, por favor, no hagas eso, porque a mí es el que me pega, no lo hagas.
Pero
mejor
le pagaban
vamos a jugar
a él.
Con la pelota. Uh-huh. Ay, doctor, pero pobre niño.
No, era muy cruel, por supuesto.
Qué mal trabajo.
Pregonero, ¿no? El pregonero era el que difundía las noticias más importantes en voz alta, ¿no? Los pregoneros iban a los portales, a las plazas, para decir...
Las noticias del día, alguna reforma,
sí.
La muerte de alguien o la próxima ejecución de un criminal también.
O una ley que se acababa de promulgar.
Así es.
Luego también entre los pregoneros estaban estos músicos que iban, músicos ambulantes que iban de pueblo en pueblo, ¿no? Se me fue el nombre, pero había un personaje así en 100 años de soledad. Creo que es Francisco...
No me acuerdo.
Francisco el hombre, o no recuerdo, pero... Pero sí, este empleo de músicos que a la vez anuncian cosas, pero a la vez van pregonando o llevando música a los pueblos de pueblo en pueblo. Uh-huh. Músicos itinerantes.
Lañador o latero. Eran artesanos ambulantes que reparaban pucheros y otros utensilios de barro, de porcelana, con lañas o grapas. Yo todavía vi alguna de esas.
Ah, sí, doctor. Sí. A mí ya no me tocó verlo para nada. Sí. Ni siquiera sabía que existía
sí,
este
eran,
trabajo.
Sí, eran piezas de porcelana o de barro y entonces se habían roto y ellos con unas como grapas las pegaban. Los pegaban muy bien. Pues ya eso pasó a otro, ¿no? Y tenían nada más si había algunas pequeñas grietas, como con una masilla las cubrían. Eso era porque las piezas eran muy caras.
Claro.
¿No? Traquero, the track, en las vías de los trenes, ¿no? Que era reparar vías de tren.
Así es, pero en realidad eso ya ahora lo hacen las máquinas y no tienen que estarlo reparando constantemente, sino únicamente irlas limpiando pero este traquero se refería a todos estos trabajadores mexicanos que se cruzaban a Estados Unidos para trabajar en las vías. Ajá. Y es un Spanglish, por así decirlo, porque viene de track, que es la vía en inglés, y les llamaban los traqueros.
Oye, un trabajo que me alegro que haya desaparecido, que era criminal, era el, se llamaba negreros, que eran los vendedores de esclavos, los traficantes de esclavos.
Oh, claro.
Okay. El inquisidor. Yo sí quisiera ser inquisidor para
pero no, doctor, ya no existe.
Para llevarme a Alberto Domínguez. Ay, confiesa.
Pero a mí llévenme como se llevaron a Galileo o alguien así. Que me encierren en mi casa con mi jardín.
No,
con mis libros,
no, pero al fin. No, no.
Pretexto perfecto.
No, para pero no entonces lo que haría es: muy bien, encerrado en su casa, pero como castigo, pan y agua, no vino y no libros. Para que se pueda concentrar y rezar.
¿Y me puedo quedar con las llaves de la bodega?
No. ¿Pan y agua? No. ¿Bufón o gente de plaza?
Eso ya no existe.
Bueno, pero ahí estando peros.
Eso es cierto. Todavía tenemos a estos estando peros que entretienen al público.
Lechero, ¿no? Pues claro, no había refrigeradores y el lechero llevaba la leche diariamente a la casa.
Y es como el padre no reconocido de cientos de niños alrededor del mundo.
Porque llegaba cuando ya se había ido
el señor a trabajar.
Lechero, a mí me tocó que llevaran la leche, ya era pasteurizada, pero llevaban la leche a casa. Había una lechería Santa Teresa, me acuerdo que era. Había dos, una que usaba de cristal y otra de Tetra Pak. Pero lo curioso es que alguna de esas, de esos, otro que repara, el aguador.
Sí.
El aguador que llevaba de los
de las fuentes públicas a
las el agua casas. A las casas. Y que era muy importante porque además de llevar el agua, llevaba chismes. Y conocía, entraba a las cocinas.
Ah, claro, sí.
Entonces, iba de cocina en cocina.
Sí, hasta la cocina se metía.
Y entonces conocía la vida de todas las casas, ¿no?
No, bueno, que todavía eso está, ¿no? O sea, los que nos llevan los garrafones claro. A nuestras casas son los aguadores.
Bueno, pero también como ya es tan grande la población, y es un poco más difícil que pueda relacionar los chismes, ¿no?
Ay, pues, ¿qué te digo?
El mundo es muy pequeño.
No, porque además te concentras en una colonia o en un lugar.
Ah, claro, bueno, sí. Eso sí.
Y por ejemplo, en edificios que puedes ver, ay, la vecina de enfrente, quizás se lleva mal con la de adelante o algo así. Esos lugares todavía funcionan como un centro muy pequeño.
Faroleros. Pequeño. Cuando no existía energía eléctrica, el farolero encendía los faroles.
Ah, los deshollinadores, como en Mary Poppins.
Claro. También, es cierto, sí. Los colchoneros también.
Fabricabas y reparabas colchones.
Así es, cuando los colchones estaban rellenos de lana o de crin, con el uso se iban volviendo más planos, y entonces te llamabas al colchonero y lo que hacía era quitar la tela y volver a esponjar la lana o la crin, y volvían a coserlo y ya estaba tu colchón otra vez.
Genial. Ay, pero bueno, todo esto con los precios... bajaron, pues ya. Vadeador.
¿Qué es un vadeador, doctor?
Era el que auxiliaba a cruzar ríos, ¿no? A través de los vados, que eran zonas menos profundas. ¿Sabes quién era un vadeador?
¿Salen? ¿Quién?
San Cristóbal, que es en la leyenda, era un gigante.
Ajá.
En realidad, seguramente el personaje real, por eso es el patrón de los camioneros. Y
San Cristóbal
ayuda, aparece un niño, que era, decía San Cristóbal que era un arrogante por lo alto, y aparece un niño, y el niño pide ayuda, y San Cristóbal no puede, le dice, sí, claro, te cargo y te voy en mis hombros, y a medio río se está ahogando y no puede, y entonces reconoce que es el niño Dios. Y entonces era una lección en donde el niño Jesús le dice, para que veas la arrogancia tuya, ¿no?
¿Cuánto pesa tu arrogancia?
Exactamente, ¿no? ¿Lavanderas?
No, pues ya no con las lavadoras ya, las lavanderas han perdido.
Bueno, pero sigue habiendo lavanderías, ¿no?
Sí, claro, que siguen siendo un punto de reunión, pero ya estas mujeres que se reunían en los ríos o en cuerpos de agua para lavar la ropa, eso ya.
Ya, nos tenemos que ir a un corte y nada más cortador de hielos, cuando el hielo... se llevaba a casa porque no refrigerador, había quien cortara los hielos. Regresamos.
Escuché que...
los niños gritones de la lotería han existido desde el primer sorteo en 1771.
¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
antes de los teléfonos inteligentes existían los nomenclátor, esclavos que eran usados como agendas para recordar nombres, cantidades, compromisos y guardar información valiosa.
Hola, hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal, en MBC Noticias, acompañó Carla Aguilar y Alberto Domínguez. Estamos hablando sobre empleos que han desaparecido,
¿no? O en vías de extinción.
O en vías de extinción. Uno muy curioso era lector de fábrica.
¿Cómo es ese de lector de fábrica?
Pues en tareas muy repetitivas, en fábricas donde el trabajo era muy, muy, muy repetitivo,
se contrataban personas para que les leyeran a los obreros. Por ejemplo, en las fábricas donde se tronaba el tabaco para hacer los puros, se contrataban personas que les leían novelas, les leían el periódico. Y yo había escuchado que algunos puros que se llaman, por ejemplo, Montecristo, se le dio ese nombre justamente porque los trabajadores habían estado escuchando la novela del Conde de Montecristo.
Ahora, eso es un trabajo como muy bonito y era muy bonito. O sea, me alegra que...
Que existiera, ¿no?
Que existiera, es decir, que un patrón se preocupara porque los trabajadores que estaban haciendo algo muy repetitivo pudieran escuchar algo, ¿no?
Sí, además qué bonito, ¿no? O sea, un trabajo manual, a mí me gustan mucho los trabajos manuales, y estar escuchando una novela me parece increíble, pero bueno, ya con los audiolibros, los podcasts y claro, la llegada de la radio, pues lector ahí presente pues ya se volvió no necesario.
Deberían volver los lectores. Yo podría ser un lector de
¿un lector?
¿No? Sí, oye, estaría padre. Estaría muy padre.
Te pagan
padre
por leer, está chido.
Carbonero. Bueno, el repartidor. Perdón, estábamos hablando antes del cortador de hielo, pero no solo el cortador, era el repartidor de hielo. Yo en mi casa tengo una hielera que era un refrigerador de madera recubierto de metal adentro, y ahí se llegaba. El repartidor de hielo en la mañana, porque no se podía hacer hielo en las casas, y entonces eso mantenía fresco, era un pequeño refrigerador, pero tenía que llegar el hielo todas las mañanas.
Claro.
Pues ya no hay. Carbonero, pues...
Sí, a las personas que se dedicaban a cortar madera para... Se hacían como unos hornos con estos trozos de madera y se les ponía tierra encima y se les ponía fuego por dentro y tenía que mantenerse en constante combustión para que eventualmente esta madera se volviera carbón.
¿Cuál es la ventaja de la madera sobre el carbón?
¿La madera sobre el carbón?
Sí. ¿Cuál era? ¿Por qué la gente usaba carbón y no madera?
Ah, del carbón sobre la madera. Ah, porque... Pues dura más, ¿no?
Dura más y además el carbón saca menos humo.
Ah, no sabía. Eso no lo sabía.
Ajá, sí, cierto.
Sí, entonces...
Ajá.
No, pues ya te evitas morirte con monóxido de carbono, sí. ¿No? En tu casa.
Sí, bueno,
de todas maneras, ¿no?
No, saca, sí.
Sí saca humo, pero no saca tanto.
No, sí te asfixias. Saca monóxido de carbono, pero no humo. Entonces, una estufa leña saca mucho más humo. Huele. En cambio, una estufa de carbón.
Entonces, cuando necesitarías una chimenea grande, ¿no? Sí, para que saliera todo el humo.
Barberos cirujanos.
Ah, eso también es interesante. A nosotros, obviamente, ya no nos tocó que nuestro barbero pudiera hacernos sangrías ni sacarnos las muelas. Pero era muy común en la Edad Media que los barberos también hicieran cualquier tipo. Bueno, sí, algunas incisiones y algunas cirugías.
¿De dónde viene el cilindro azul, rojo y blanco?
Viene. el rojo representa la sangre, el blanco son las vendas que se ponían cuando se realizaba alguna ceremonia,
exactamente,
por ejemplo.
Por eso.
¿Y el azul?
Había una leyenda que decía que era sangre arterial, sangre venosa, pero claro, no es cierto, ¿no? Porque mucho antes.
Sí, todavía no se conocía esa
la diferencia, pero es el rojo es la sangre y el blanco es
las vendas.
¿No?
Y es un bastón porque cuando te hacían la sangría tenías que mantener tu brazo sobre un bastón para que se mantuviera recto.
Exactamente.
Y hablando de hacer sangrías, también había recolectores de sanguijuelas, ¿no?
A mí en Durango, bueno, no a mí, a mi madre le tocó en Durango y a mi abuela, que había mucho alacrán y la manera de elaborar el antídoto del alacrán era con alacrán. Entonces uh-huh. llegaba todas las noches un alacranero y entonces entonces entraba a las casas a sacar alacranes y pagaba más. Para más decía que le pagabas, él te pagaba.
Okay. Ajá.
Sí, y te pagaba más caro si era alacrán que si era alacrán.
Wow, eso no lo había escuchado.
Qué bien.
Y que mi abuela le paga, le decía no, pase usted, y que sabía cómo buscar, entonces llevaba como una lamparita de una cosita de fuego y uh-huh. echaba humo. Y sacaba, eran casas muy con vigas uh-huh. y siempre había alacranes, ¿no?
¡Ay, qué horror!
¿No? Y recolector de sanguijuelas para poder usarlas. Bueno, ese no era de mi abuela, pero ese era otro trabajo.
¿Dónde va uno a recolectar sanguijuelas?
En los ríos.
En los ríos.
¿En los ríos?
Uh-huh. Sí, okay. En los ríos hay sanguijuelas. Por eso a veces en los ríos había que tener cuidado, porque se te pegaban los...
Sí, podía salir con sanguijuelas en la espalda.
¿Cómo se quita una sanguijuela? A mí todavía me lo enseñaron en la primaria. Nunca me lo vi, pero no sabía para qué te lo enseñaban, pero me enseñaron a hervir la leche para que no te diera tuberculosis.
Ajá.
Cosa que es bastante absurda. Ya era en la Ciudad de México. Yo llegaba con mi mamá y me decía, no, mijito, ya aquí la leche está pasteurizada.
Claro.
Pero en los pueblos sí era importante eso. Ya. Y la sanguijuela era por si vas al río y sales con una sanguijuela.
¿Cómo te la quitas?
Con mantequilla. ¿Tú sabes cómo?
No.
Sí, no te la puedes arrancar.
No, uh-huh. Ajá.
Entonces, eso es. Entonces, lo que tienes que ponerle cero, mantequilla, algo encima para que se desprenda. Como wow. que se asfixie.
Ay, ¡qué horror! ¡Qué horrible!
Cazador de ratas.
Ay, eso es interesante. Recordemos que las ratas fueron las que... La vía por la cual se propagó la peste negra en la Edad Media... ¿Hasta cuándo se supo más o menos, doctor, que habían sido las pulgas que vivían en las ratas lo que había causado la peste?
Siglo XIX.
Y entonces ya ahí podría decirse que empezó a tenerse un control sobre las ratas, ¿no?
A ver, no, siempre ha habido un control, un intento uh-huh. de controlarlas. Lo que sucede es que es muy difícil, controlar las ratas los ratones es muy, muy difícil. Y lo que había era gatos. Hoy por hoy todavía... es impresionante, no damos cuenta la cantidad de ratas y ratones que hay.
Ay, no,
y bueno, la Ciudad de México está llena.
Sí, está llena, la Alameda Central.
Ahora,
está llena de
ratas.
Yo había escuchado que, creo que es Nueva York la ciudad que, o de las ciudades que más ratas tiene, y es algo así como que por cada habitante de Nueva York hay 7 ratas.
Wow. Ahora, parece que a pesar de todo sí tienen una función en el drenaje, es decir, sí limpian algo.
Claro. Sí, pues si se van comiendo los desechos, no se tapa tanto la cloaca, ¿no?
Ajá. Guácala. Resucitador.
Eso está interesantísimo, doctor. Eran personas que durante el siglo XIX se encargaban de sacar a los cadáveres de donde estaban enterrados para llevarlos a las universidades y que pudieran abrir los cuerpos y estudiar anatomía.
¿Y los sacaban ilegalmente?
Sí, eran ladrones.
Sí, eran legalmente, ¿no? Y luego están también los despertadores humanos, ¿no? Estas personas que en la mañana pasaban con piedras y palos a tocar.
Sí, para allá, levántate. Sí. Trabajo de estar interesante, ¿no? Lanzando piedritas ahí a las ventanas. también, por ejemplo,
La pregunta es, ¿quién despertaba a los despertadores?
Dios mío, es cierto.
Entonces eran borrachos y se iban en vivo.
No, bueno, sí, ese era un.
Sí, de por sí ya estoy despierto a las 6 de la mañana, pues ya.
¿Qué otros trabajos? Cilindrero, todavía hay cilindreros.
es la, los reyes o, por ejemplo, Hitler, que todavía tenía su séquito de catadoras.
Claro, que servían para...
Sí, probar la comida y la bebida para prevenir que estuviera envenenada.
¿Qué otros?
El detector de aviones enemigos. Antes de que existiera radares de aviones en los aviones, había que instalar... Era una especie de conos especiales que amplificaban la, la onda de sonido para poder escuchar si, si se acercaba un avión, pero entonces había una persona dedicada a escuchar todo el tiempo esas ondas de sonido.
Qué raro, ¿verdad? ¿Y realmente podría haber prevenido algo?
Pues no sé, pero había ahí el señor que se dedicaba.
Yo estaba pensando en los cerrajeros, o sea, ya como los conocemos, si en algún momento vamos a migrar completamente a tarjetas, ya sin utilizar llaves de metal, entonces si los cerrajeros desaparecerían en algún momento. Me parece que ya en varios países de Europa, en China, ya estos candados no son físicos, más bien son completamente electrónicos. Pero pues sí, en Latinoamérica, pero ¿no?
No. Seguimos teniendo cerrajeros. Fíjate que uno que no va a desaparecer en muchos años en México es el de taquero.
Claro,
va a haber jamás una máquina que pueda sacar unos tacos al pastor.
No, y con que todo te reciba, exacto, que te reciba tan bonito, güerita, los mismos 10 tacos de siempre. Ay, sí, claro. Don Ramón.
Con piña sin piña, ¿no? O el de carnitas, porque son dos estrategias distintas.
Sí, completamente.
Híjole, sí, sí, eso sí.
Sí, en la gastronomía.
También claro. Es parte del taquero sacar la piña y aventarla.
Claro,
y
que sí, eso yo creo que todavía. Sí, claro. Yo creo que ese
sí,
es.
Sí, no. No, no.
Y
no,
el tortero,
no.
Por tanto, también. El tortero es importante, pero yo creo que frente a un taquero que es el maestro, ¿no? Los sí, taqueros, sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué otros de esos? No, híjole, no nos habíamos dado cuenta de esos que había puestos que no van. Taqueros. Ese es un puesto del futuro.
Sí, ¿no? Totalmente. Si quieren, pueden aprender programación, sí, poesía o taquería.
Híjole, no, sí, son maestros del arte.
Sí, claro, es porque además es todo un espectáculo cuando avientan la piña y la cachan con la tortilla.
Es parte del sabor del taco.
Exactamente.
¿Qué otros puestos tenemos? A ver, corredor de caballos todavía existen.
Los deportistas.
Claro, eso, los deportistas. Sí, claro, los deportistas, los futbolistas, boxeadores. Ajá. O no sé si a alguien le interesaría ver una máquina. Bueno, no, si hay peleas de máquinas, hay peleas de robots. Sí. Pero siguen siendo las personas quienes están detrás de...
Apuntador en el teatro. Ya no...
ya no hay apuntadores.
Ay, sí, todavía hay chicharitos. Uh-huh. Hay chicharito electrónico. Ajá. Pero en el teatro ya no, en la concha ya no... antes había una persona que iba diciendo.
Ajá.
Ahora el apuntador es de otro tipo. Nos vamos a despedir. Vámonos ya con la, porque ya se nos acabó, con la recomendación del chef. Yo les recomiendo justo el libro La Catadora de Hitler, de Alexander, publicado por Planeta. Y es justo la Catadora de Hitler, la historia de una de estas chicas que participó, que formaba parte del grupo Catadoras para evitar que Hitler fuese envenenado. Bueno, nos tenemos... E ir, muchísimas gracias a Carla Aguilar y Alberto Domínguez en cabina, Michael Amador.
Un placer, doctor.
Gracias. Juan Carlos Castillo en producción, muchísimas gracias. Carla, muchísimas gracias.
Gracias, doctor.
Lo dejo en el siguiente programa, Balones al aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga, pero los dejo sobre todo con Immanuel Kant, que nos dijo, sapere aude, atrévete a saber.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com